Votarán hoy en la ONU resolución sobre el embargo de Estados Unidos al régimen cubano. El asesor de Seguridad Nacional John Bolton habla hoy en Miami sobre la política del presidente Trump hacia los regímenes de Cuba y Venezuela. Entre tanto, más de 200 detenciones arbitrarias por motivos políticos en Cuba ocurrieron durante el mes de octubre. El presidente Trump podría enviar hasta 15.000 militares a la frontera ante la llegada de dos caravanas de migrantes ilegales. En Venezuela, cientos de empleados públicos protestan en las calles de Caracas en reclamo de mejoras salariales. Y los líderes de ambas Coreas celebrarán pronto otra cumbre en territorio surcoreano.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, muy buenas tardes. Bienvenidos a Radio Martí Noticias a las 12. Hoy tendremos una emisión especial solamente de media hora, ya que a las 12:30 estaremos pasando nuestros micrófonos para los estudios de Televisión Martí en un programa especial conducido por Margarita Rojo, llamado Gil, sobre el discurso que supuestamente se prevé que sea a la 1:00 p.m. pronuncie en la Torre de la Libertad aquí en Miami el asesor de Seguridad Nacional John Bolton, refiriéndose concretamente a la política de la administración Trump hacia Cuba, Venezuela, también Nicaragua. Por supuesto, estamos muy pendientes de lo que ocurre en la ONU y precisamente vamos a conectar en estos momentos con Carmen María Rodríguez, nuestra corresponsal allí en la sede de Naciones Unidas, para que nos ponga al tanto de lo que está ocurriendo. Hasta donde sabemos, había estado interviniendo el canciller castrista Bruno Rodríguez. Carmen María, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rafael. Muchísimas gracias por esta acogida. En este momento se debate en la Asamblea General si las enmiendas de Estados Unidos serían por 2/3 partes, o sea, una mayoría abrumadora en la Asamblea General, tal como lo ha propuesto la delegación cubana, o si sería por una simple mayoría, o sea, una mayoría, los votos mayoritarios, tal como lo ha propuesto Estados Unidos. La presidenta de la Asamblea General ha dicho de que en este procedimiento, para adoptar cualquier enmienda presentada por Estados Unidos, solo se requiere una simple mayoría. Y esto es para adoptar antes de lo que es la resolución sobre el embargo estadounidense a Cuba, decidir enmienda por enmienda de Estados Unidos, que ahora se están preparando para hacer la primera votación, Rafael, de estas enmiendas que Estados Unidos propone insertar en la resolución de Cuba sobre el embargo.
O sea, votación una por una de las enmiendas, ¿no?
Primero la votación de las enmiendas.
Sí.
Y quiero repasar contigo rápidamente que estas enmiendas tienen que ver, Rafael, con la ausencia completa de la independencia judiciaria en Cuba, los arrestos arbitrarios y las detenciones en Cuba, la ausencia de la mujer en los puntos más claves de decisión en el país, en Cuba, así como la prohibición bajo el actual régimen cubano al derecho a una huelga, así como la negación en Cuba de los derechos civiles, políticos y económicos, así como la libertad de asamblea, la libertad de expresión. Esta inserción de estas enmiendas son tomadas, como dijo la embajadora Nikki Haley, de propuestas que los mismos países miembros han hecho en la Asamblea General o en otros organismos de Naciones Unidas para que Cuba mejore su comportamiento de derechos humanos. Y sabemos, Rafael, que Austria dijo que votaría en favor de la resolución cubana para el levantamiento del embargo, pero de que no acogería a nombre, y esto lo dijo Austria a nombre de la Unión Europea, las enmiendas de Estados Unidos, porque hay otros organismos, según Austria, para debatir estos temas. También lo dijo Canadá, que habló luego de Austria, que no acogería las enmiendas estadounidenses y que sí votaría por lo que es la resolución cubana en torno al embargo. También Zambia se pronunció. Así que estamos en un momento de decisión, todavía no tenemos la votación porque no se ha realizado y vamos a ir punto por punto luego dando esta información a través de nuestros de este servicio informativo, y ojalá podamos tener una actualización de lo que acontece en la Asamblea General en esta 27ª vez que se lleva el tema del embargo a la Asamblea General como una resolución del gobierno cubano.
Bien, si bien es cierto que las enmiendas tienen un denominador común, que es la falta de libertades en Cuba, en definitiva es muy importante que se vaya votando enmienda por enmienda, porque las 8 enmiendas atañen, conciernen a diferentes aspectos muy importantes de lo que ocurre en Cuba, cuando precisamente no podemos hablar de un Estado de Derecho. Carmen María, muchísimas gracias. Estaremos al tanto de lo que ocurre allí en Naciones Unidas después de la intervención del canciller castrista Bruno Rodríguez, y con lo que has dicho, someter estas enmiendas a votación. Vamos ahora a la Torre de la Libertad. Ahí está nuestro enviado especial Tomás Regalado, precisamente muy pendiente de lo que a la 1:00 p.m, es la hora previsible en que el asesor de Seguridad Nacional, John Bolton, va a pronunciar un discurso. Tomás, ¿han trascendido algunos detalles de lo que va a decir Bolton?
Rafael, muy buenas tardes para ti, muy buenas tardes para todos los radioescuchas, el noticiero de las 12:00 p.m. Así es, nos encontramos aquí en la Torre de la Libertad, un lugar emblemático de la capital del exilio cubano, en donde se encuentra ya el embajador John Bolton, y también se encuentra Mauricio Clavel Carone, el cubano-americano ex director del Capitol Hill Cubans, ahora el segundo a mando de la asesoría del Consejo Nacional de Seguridad, especialmente para el hemisferio occidental, en donde ya se hablan de los rumrones, en donde pudieran también haber anuncios referentes al régimen en Nicaragua. Eso no sería solamente a Cuba por la injerencia de Cuba en Venezuela. Funcionarios más, aplicaciones a propuestas, medidas o sanciones referente a Cuba, a la cúpula militar y allegados a Nicolás Maduro en Venezuela, sino también pudieran haber anuncios referente a Nicaragua. Ya aquí se encuentran los congresistas Mario Díaz-Balart, Ileana Ross-Leinen, el ex congresista Lincoln Díaz-Balart, más un sinfín de número de miembros del exilio cubano y también del exilio venezolano, pero también están llegando ya unos opositores de la diáspora nicaragüense aquí en los Estados Unidos. Todo está a la espera en esta reunión, este evento que va a ocurrir en menos de 50 minutos, y nosotros obviamente a partir de las 12:30, transmisión en vivo, dándoles a ustedes paso por paso de lo que está ocurriendo aquí.
Bien, en efecto, Tomás, tal como has dicho, a las 12:30 estará en el aire un programa especial bajo la conducción de Margarita Rojo Amado Gil, la intervención tuya desde la Torre de la Libertad, con detalles de lo que precisamente podría decir el asesor de Seguridad Nacional, John Bolton, y por supuesto, tras su intervención, los detalles de este discurso que se va a transmitir a través de las ondas de Radio Martí. Seguimos aquí en la información sobre Cuba. Me acompañan precisamente en las noticias mis colegas Eduardo Luján y Joan Andrés. Raúl Tábanes Estrella está en el control de audio. Elena Rodríguez se ocupa de la producción. Vamos a ocuparnos ahora de lo que casi siempre ocurre a principios de mes con el informe sobre violaciones de derechos humanos en Cuba.
Las detenciones por motivos políticos en Cuba se mantienen sin cambios trascendentales, según un informe de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional. Ivette Pacheco preparó el reporte con los detalles.
Al menos 202 detenciones arbitrarias por motivos políticos se reportan en Cuba durante el mes de octubre, según el informe sobre represión que elabora la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional. Elizardo Sánchez Santa Cruz preside la entidad veladora de los derechos fundamentales.
La cifra, por ejemplo, de detenciones por motivos políticos de corta duración contra pacíficos disidentes se mantiene casi estacionaria, o sea, por encima de los 200 casos, y específicamente que en el mes recién concluido de octubre ocurrieron por lo menos 202 detenciones arbitrarias.
Durante el mes de octubre, el número de detenciones arbitrarias de disidentes y opositores en Cuba que trataron de ejercer sus derechos civiles y políticos fue semejante a los meses precedentes, lo que refleja el inmovilismo del gobierno castrista y su negativa a mejorar la situación de derechos fundamentales de los cubanos, precisa el informe, que aborda también otra forma. Formas represivas.
como es el hostigamiento, las amenazas y las agresiones físicas por parte de la policía política con el objeto de tratar de intimidar a los pacíficos opositores y activistas de la sociedad civil independiente en Cuba.
Remarcable en el informe sobre represión fue la excarcelación del prisionero político Tomás Núñez Magdariaga, luego de 62 días en huelga de hambre. El régimen arremete contra el movimiento Damas de Blanco.
Cada semana detienen a decenas de ellas en la capital y en otras provincias del país y las tienen bastante arrinconadas, y esto parece que no va a cambiar en el corto plazo, a menos que ocurra un milagro en Cuba.
Ivette Pacheco, Radio Martí.
Por otra parte, intelectuales cubanos reclaman discutir el proyecto de constitución castrista con toda la membresía de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. Yolanda Huerga tiene la opinión de un escritor disidente.
Una contienda se ha iniciado entre miembros de la UNIAT y sus directivos, que al parecer se niegan a debatir el proyecto de reforma constitucional. Se trata de una guerra de cartas públicas en las que los querellantes han manifestado su indignación porque la entidad oficialista que reúne a intelectuales y artistas cubanos no convoque a su membresía para aportar sus reflexiones.
No permitir la discusión en la UNIAT porque se sabe que allí hay personas críticas y se sabe que allí se iba a plantear cosas de esencia, no boberías.
Arriesgó el escritor disidente Orlando Freire Santana. Por esta línea, el doctor en ciencias económicas Esteban Morales, en una carta dirigida al viceministro de Cultura Fernando Rojas, manifiesta que no debatir con los intelectuales cubanos el proyecto de constitución es un error político. Antes que él, se quejó la historiadora Gladys Marel García, que llegó a acusar al gobernante Miguel Díaz-Canel y a la dirección del Partido Comunista de Cuba de dar la orden. Asimismo, el narrador Rodolfo Alpizar coincidió con la historiadora en su criterio de que alguien de arriba decidió por todos. Igual la investigadora Gisela Arandia Covarrubias reclamó su derecho a participar en la discusión.
El gobierno quiere aparentar que hay un ambiente democrático en la sociedad en su conjunto por la discusión esta del proyecto.
Para Freire Santana, si la UNIAT discute o no el texto de la futura primera ley, poco importa.
Uno no se va a enterar nunca de las propuestas que hubo y al final, arriba en la Asamblea Nacional, se aprobó por unanimidad, casi como está el texto de la Constitución actual.
Yolanda Huerga, Radio Martí.
El presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, visitó el arzobispado de La Habana, donde intercambió con jóvenes católicos que componen la delegación cubana la Jornada Mundial de la Juventud, que se realizará en la capital panameña en enero de 2019. Varela entregó a los jóvenes cubanos el pasaporte visado para viajar al encuentro religioso en el país ismeño, en tanto la joven Rachel Susana Díez entregó al mandatario una imagen de la Caridad del Cobre en nombre de la delegación cubana y de la Iglesia en Cuba.
La imagen de la Virgen ha acompañado al proyecto Misión País Cuba, que pertenece a la Pastoral Juvenil de La Habana. Es decir, que esa imagen ha peregrinado por pueblos de La Habana principalmente, pero es una réplica exacta de la que se venera en el Santuario Nacional del Pueblo. Sí, fue un detalle lindo de parte, el entregarnos los pasaportes, el estar ahí, y se hace sentir de compartir la fe, de compartir las experiencias, de que es un inmenso diálogo cultural lo que se propicia. Y lo otro es que todo esto también está un poco la intercesión, la oración personal del Papa Francisco, que siempre nos alentó a que confiáramos en que existía esta posibilidad. Y ahí está. Bueno, me gustó mucho la sencillez, la naturalidad que mostró el presidente, el que se dijera que de alguna forma su gestión política, su recorrido, su trayectoria como político ha sido de alguna forma marcado por su trayectoria como hombre de fe, que también nos invitaba a un momento de oración en la jornada, cuando estuviéramos, en algún momento quería encontrarse con la delegación cubana y eso nos alegró mucho.
En su bienvenida al presidente panameño, el arzobispo de La Habana, Juan de la Caridad García, puso al amparo de Santa María, la patrona de la nación ismeña, los pueblos de Panamá y de Cuba, sus familias y su iglesia.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal, P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
Son exactamente las 12:15 minutos. Vamos ahora a otros asuntos informativos. Aquí en Estados Unidos, el presidente Donald Trump intensifica su campaña para poner fin a la ciudadanía estadounidense por nacimiento. Aclaremos que se trata de la ciudadanía de hijos de inmigrantes ilegales. Desde Washington tenemos información con Luis Alberto Facal.
El presidente Donald Trump está intensificando su campaña para poner fin al derecho constitucional a la ciudadanía de los hijos de inmigrantes indocumentados nacidos en Estados Unidos, a medida que miles de inmigrantes centroamericanos avanzan lentamente hacia la frontera sur de Estados Unidos. Hablando en un mitin en Florida el miércoles por la noche, antes de las elecciones de la próxima semana, Trump intentó generar apoyo para su propuesta de terminar con la ciudadanía por nacimiento. Incluso si han estado en nuestro territorio por solo segundos, cientos de niños inmigrantes ilegales se convierten automáticamente en ciudadanos cada año debido a esta loca política. Entre tanto, el Trump dijo que enviará hasta 15.000 soldados a la frontera con México para evitar que las caravanas de inmigrantes centroamericanos crucen ilegalmente hacia Estados Unidos. El presidente se ha referido a los inmigrantes como personas que deben ser temidas. Sin embargo, muchos de los migrantes han expresado su esperanza de venir a Estados Unidos únicamente para escapar de la violencia y encontrar oportunidades que no existen para ellos en sus países. Trump también negó que su dura conversación sobre inmigración no sea más que una estratagema para crear temores, ya que los republicanos enfrentan la posibilidad de perder el control del Congreso ante los demócratas en las elecciones de medio periodo que tendrán lugar el 6 de noviembre. Luis Alberto Facal, Washington.
El presidente Donald Trump anunció que el número de militares que se envían a la frontera sur podría triplicar los previstos inicialmente, llegando hasta los 15.000, para afrontar la llegada de dos caravanas con miles de migrantes que cruzan México hacia el territorio estadounidense. Nos informa desde Washington Tony Cano.
El presidente Donald Trump dijo este miércoles que Estados Unidos podría enviar hasta 15.000 soldados a la frontera con México, endureciendo su postura contra una caravana de migrantes que huyen de la violencia y la pobreza en el llamado Triángulo Norte de Centroamérica. Llegarán aquí pronto. Están tratando de hacerlo como sea, en tren, en autobuses o en camiones. Vamos a estar preparados. No van a entrar al país. Y otra cosa importante, ya no vamos a hacer más liberaciones. No lo haremos para dejarlos que nunca regresen a su proceso. Levantaremos 10 ciudades y construiremos lo que sea, en términos de albergue, pero no quedarán libres. Lo que ha pasado durante años es que llegan, quedan en libertad y no regresan ante la justicia. Por su parte, el Pentágono señaló que ha identificado cerca de 7.000 soldados en servicio activo, incluyendo unos 2.000 que están a la espera y que podrían ser desplegados en la frontera sur. Trump dijo además, sin ofrecer detalles, que ha aumentado el número de personas que están irregularmente en Estados Unidos. Ahora tenemos 25 o 30 millones de personas en este país ilegalmente. Y esto ha ocurrido durante muchos años. Esto es injusto para nuestros ciudadanos. Así que si va a llegar gente al país, tienen que hacerlo legalmente y a través del sistema de matrimonio, puntualizó el mandatario. Tony Cano, Washington.
A las 12:19 ya estamos listos para escuchar los detalles en cuanto al pronóstico del tiempo, como siempre con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
Martinecito, buenas tardes. Saludos para Eduardo y Joan y también para Elenita y Raúl. Martinecito, el frente frío fuerte que se desplaza esta tarde sobre las aguas del Golfo de México llegará esta noche a la boca del Mississippi y se proyecta sobre la región central del Golfo hasta las costas de Veracruz. En la noche del viernes, el frente se extenderá desde la Bahía de Tampa hasta la península de Yucatán. Este frente comenzará a debilitarse entonces, llegando al sur de la Florida en la mañana del sábado, pero solo para estacionarse sobre las aguas del estrecho sin impactar directamente la región occidental de Cuba. Este frente frío provocará nublados y lluvias sobre el sur de la Florida, pero no se anticipa un descenso apreciable en el rango de las temperaturas. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos aislados en las provincias orientales, poca nubosidad en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 28 y los 31 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Tendremos oleaje en la costa norte occidental y oriental. Poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí el estado del tiempo.
Son las 12:20 minutos. Vamos de nuevo a Naciones Unidas. Carmen María Rodríguez está allí al tanto de lo que ocurre en el seno de la ONU en relación con la resolución presentada por el régimen cubano sobre el embargo estadounidense. Ya se votó. Tenemos los resultados. Carmen María.
Muy buenas tardes una vez más. Y aquí estamos con el discurso de la embajadora Nikki Haley luego del voto en que ha sido adoptado la resolución sobre el embargo estadounidense en contra del régimen de Cuba por 189 votos en favor, 12 en contra, Estados Unidos e Israel con 0 abstenciones. La embajadora Haley acaba de decir que además todas estas enmiendas propuestas por Estados Unidos sobre la falta de acceso a la información, la ausencia de la mujer cubana en los organismos que promueven las decisiones nacionales, el monopolio sobre los sindicatos, la falta de derechos civil y político, todo esto muestra que Naciones Unidas, al haber rechazado estas enmiendas en favor de las libertades de los cubanos, Naciones Unidas ha votado en contra de sí mismo y Naciones Unidas no hace valer la Carta de Naciones Unidas sobre las Libertades Fundamentales en esta ocasión de los ciudadanos cubanos. También ha dicho la embajadora Haley Rafael que en estos 27 años que lleva Naciones Unidas votando esta resolución presentada por Cuba sobre el embargo, no ha habido mejora en la situación de la vida de los cubanos y que esto ha sido ya un ejercicio inútil porque no ha habido beneficio ni mejora en la situación diaria del cubano a pie. Por lo tanto, estamos reflejando la noticia tal como ha sido adoptada, 189 votos en favor de la resolución para levantamiento del embargo, 12 en contra, Estados Unidos e Israel. Y en torno a las demás enmiendas, quiero destacar que Ucrania votó con Estados Unidos en las enmiendas principales para las libertades fundamentales de los cubanos, pero al momento ya de la última enmienda, o por ejemplo en el caso de el levantamiento del embargo, no votó Ucrania, pero Ucrania se puso de parte de Estados Unidos e Israel para la mejora de los derechos humanos del ciudadano cubano.
Bien. Gracias, Carmen María, por esta información. Repetimos, 189 votos allí en la ONU a favor de la resolución en contra del embargo de Estados Unidos, 2 en contra, los votos de Estados Unidos e Israel y 0 abstenciones. 12:24, cientos de trabajadores públicos en Venezuela volvieron a las calles de Caracas para insistir en sus reclamos de mejoras salariales.
La jornada de manifestaciones de ayer estuvo liderada por los maestros que aseguran que los salarios que perciben no les alcanzan para cubrir sus necesidades ni la cesta de alimentos.
Según el Centro de Documentación y Análisis para los Trabajadores, la canasta alimentaria tenía en agosto un costo de unos $189, aunque el salario suele ser de $28 por mes.
En Venezuela hay 232 presos políticos y 7.495 personas sujetas a procesos penales arbitrarios por motivos políticos bajo medidas cautelares, según informó Gonzalo Imiob director del Foro Penal Venezolano.
La Organización Defensora de los Derechos Humanos señaló a través de Twitter que el número de presos políticos se disminuyó levemente respecto a septiembre, cuando reportó 242.
La opositora Asamblea Nacional de Venezuela prepara una ley inmigratoria para facilitar el retorno de los exiliados. Nos informa desde Caracas Adriana Núñez Rabascal.
Una ley que busca apoyar a los venezolanos que emigraron durante el chavismo para que retornen al país será debatida la próxima semana en el Parlamento en busca de garantizar incentivos para los ciudadanos que hoy están en el exilio y que regresen a Venezuela en una eventual salida del chavismo del poder. El diputado William Dávila explicó que buscan reinsertar a los que se vieron obligados a emigrar de Venezuela en proyectos que, según dice, serán necesarios para reconstruir la economía.
Tenemos que garantizarles a todos esos venezolanos que van a regresar a su país no como extranjeros, sino que van a regresar a su país libre, con todas las condiciones para que puedan reinsertarse desde el punto de vista socioeconómico a las actividades productivas de una economía libre.
El presidente Nicolás Maduro ha dicho que aquellos que se fueron de Venezuela en los últimos meses lo hicieron engañados por una campaña internacional promovida por gobiernos de la región, buscando generar una crisis interna.
Miren ustedes el doloroso fiasco de un grupo de venezolanos que vendió todo y se fue a vivir al extranjero. Duele. Se fueron de un país como seres libres a trabajar como esclavos en Lima.
Según un estudio del proyecto La Voz de la Diáspora Venezolana, en los últimos 5 años, 4 millones de personas se han ido de Venezuela y hoy viven en 90 países. Colombia es, por el momento, el mayor receptor de venezolanos y se calcula que al menos 1 millón de ellos están en esa nación. Adriana Núñez Rabascal, Caracas.
Keiko Fujimori se ha convertido en la primera presa política del Perú, asegura Fuerza Popular. Jorge Orellana informa.
Se impone mandato de prisión preventiva contra la investigada Keiko Sofía Fujimori Gucci por el plazo de 36 meses en la investigación que se le sigue por el delito de lavado de activos agravado en agravio del Estado.
Así, el juez peruano Richard Concepción Carguancho ordenó 36 meses de prisión preventiva para la líder opositora Keiko Fujimori en la investigación que se le sigue por un presunto lavado de activos en la financiación de su campaña presidencial para las elecciones del 2011. Fuerza 2011, que hoy es Fuerza Popular, el partido presidido por Keiko Fujimori, reaccionó rápidamente ante la decisión judicial. La abogada de Keiko Fujimori, Juliana Loza, apeló inmediatamente la resolución del juez que incluyó en ella 36 meses de prisión. Por su parte, el secretario general de Fuerza Popular, Miguel Torres, calificó de vergonzosa la resolución contra Keiko Fujimori y agregó que se le quitó la posibilidad de tener un juez imparcial.
En estos últimos días no hace más que materializar un hecho, y es que Keiko Fujimori es la primera presa política en el Perú. Keiko nos ha demostrado durante años su colaboración con la justicia, pero el día de hoy se ha emitido una resolución vergonzosa en donde, atropellando los derechos de una mujer, de una madre, de una hija y de la lideresa de un partido, le han quitado el derecho a un juez imparcial, a un debido proceso y a la presunción de inocencia.
Para Radio Martí les informó Jorge Orellana.
El líder norcoreano Kim Jong-un visitará pronto Corea del Sur para celebrar una nueva cumbre, anunció el presidente surcoreano Moon Jae-in durante un discurso pronunciado ante el Parlamento.
En su alocución, el mandatario dijo que los avances diplomáticos para traer la desnuclearización y la paz a la península coreana constituyen un eje para lograr un crecimiento sostenible.
Y la OTAN y Rusia discutieron sobre sus respectivos ejercicios militares a gran escala y un tratado de misiles de la Guerra Fría que Washington promete abandonar por acusaciones de incumplimiento ruso.
Las conversaciones, las primeras entre las partes desde mayo, tuvieron lugar en un contexto de nuevas tensiones, sobre todo por la anexión de Crimea por Moscú en el 2014 y el apoyo ruso a los rebeldes en el este de Ucrania.
Destacamos ahora en titulares las noticias más importantes. El asesor de Seguridad Nacional, John Bolton, habla hoy en Miami sobre la política del presidente Trump hacia Cuba, Venezuela y Nicaragua. Aprueban en la ONU resolución sobre el embargo de Estados Unidos al régimen cubano. 189 votos a favor de esta resolución, 2 votos en contra, Estados Unidos-Israel, 0 abstenciones. y en Cuba más de 200 detenciones arbitrarias por motivos políticos durante el mes de octubre. Amigos, hemos llegado al final de esta emisión especial de Radio Martín Noticias a las 12. Ahora pasamos nuestros micrófonos para los estudios de Televisión Martí. Allí se encuentran Margarita Rojo y Amado Gil para conducir un programa especial dedicado precisamente a John Bolton, el asesor de Seguridad Nacional, y su intervención a partir de la 1:00 p.m. desde la Torre de la Libertad con estas nuevas medidas de la administración Trump con respecto a Cuba y Venezuela y Nicaragua. Gracias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta transmisión especial de Radio y Televisión Martí, así como martinoticias.com o radiotelevisionmartí.com. Es una transmisión especial que va a estar conducida por Margarita Rojo y un servidor, Amado Gil.
Muy buenas tardes, Cuba, y nuevamente aquí estamos con un día, una tarde muy especial. Acabábamos de estar escuchando los resultados de las votaciones en Naciones Unidas, donde nuevamente se presenta el proyecto de Cuba para que voten en contra del embargo comercial de Estados Unidos a Cuba. Y ahora vamos a otro lugar, nos vamos a la Torre de la Libertad, donde estamos en espera de que se haga una presentación de una nueva estrategia de la política exterior del presidente Barack Obama, Donald Trump, cambiando la política del presidente Barack Obama con respecto no solamente a Latinoamérica, sino específicamente con respecto a Venezuela, con respecto a Nicaragua y principalmente para nosotros con respecto a Cuba.
Lo importante, Margarita, y los analistas así lo ven, lo importante de esta cobertura o por lo menos de este anuncio es que lo viene a hacer a la ciudad de Miami el asesor de seguridad nacional del presidente Donald Trump, el señor John Bolton.
Que fue embajador de Estados Unidos ante Naciones Unidas, bajo
exactamente,
la presidencia de George Bush.
La presencia de Bolton en la ciudad de Miami, sin dudas, le da una relevancia especial al anuncio de la política del presidente. El presidente ha estado anunciando a través de distintas formas lo que es la política, lo que está haciendo hacia Latinoamérica. El presidente usa mucho su cuenta de Twitter. A través de Twitter también pues dicta muchas de sus opiniones hacia el hemisferio. Sin embargo, cuando su asesor de seguridad nacional viene a la ciudad de Miami a dirigirse a Latinoamérica y también a los cubanos, nicaragüenses, venezolanos que se encuentran en el sur de la Florida, pero sobre todo a dirigirse a Latinoamérica, es donde tiene la importancia principal este anuncio que se va a hacer.
Y de hecho vamos a ir ahora mismo a la Torre de la Libertad, donde se encuentra nuestro colega Tomás Regalado Jr., para que nos ponga al tanto de lo que está ocurriendo ahí y lo que se espera que ocurra dentro de unos minutos. Tomás.
Margarita, muy buenas tardes a ti, muy buenas tardes a Amado, aquí desde la Torre de la Libertad, y para conocer un poco de qué es este edificio, qué es lo que las personas cuando ven este edificio sienten aquí en la capital del exilio. Se encuentra con nosotros Juan Mendieta. Juan Mendieta es el portavoz del Miami-Dade College. Para que le digas a los televidentes qué significa este edificio, la Torre de la Libertad.
Bueno, primero que todo es un monumento nacional. Construido en el 1925, sirvió primero como la sede del Miami News, así que representa la libertad de expresión, pero más importantemente representa a todos inmigrantes. Este es el edificio que se considera el Ellis Island del Sur. Y todo el mundo los reconoce. Por aquí han pasado monarcas, jefes de estados, miembros del gabinete federal. Así que es un edificio donde realmente la gente puede venir y hablar y conectar con Miami.
Bueno, Juan, muchas gracias aquí. Muchas gracias a ti. Todo el mundo a la espera aquí del anuncio del asesor nacional de seguridad, John Bolton. Margarita Amado, mira, les podemos decir que se hablaba antes de anuncios o propuestas o medidas. Lo que sí se puede decir es que no solamente será sobre Cuba y Venezuela, sino también ahora se puede agregar anuncios sobre lo que es la cúpula, el régimen de Nicaragua. También hay muchas personas de políticos, miembros de la diáspora del exilio cubano, miembros de la diáspora del exilio venezolano y también nicaragüense que se encuentran aquí. Se encuentra aquí el ex congresista Lincoln Díaz-Balart, los congresistas Mario Díaz-Balart, Ileana Ross-Leighton, el senador Marco Rubio también se encuentra aquí. Personas conocidas como Roger Noriega, Otto Reich, James Kaysen, el ex jefe de la sección de intereses de Estados Unidos en Cuba, también se encuentra aquí, y todo el mundo a la espera de lo que va a decir el señor, el embajador John Bolton, referente a Cuba, Venezuela y Nicaragua, ahora como se está hablando, Margarita.
Tengo entendido, Tomás, tengo entendido que la presentación del señor John Bolton va a estar a cargo de la congresista Ileana Ross-Lehtinen.
Así es, cuando le preguntaron al embajador John Bolton con quién él quería hablar, que si era la persona que lo presentara, y le dijeron, bueno, puede ser los congresistas, puede ser alguien de la Torre de la Libertad, y dice, no. La persona que yo quiero es la congresista Ileana Ross-Lehtinen, porque tenemos amistad de muchos años, porque tenemos muchas cosas en común, lo que sentimos por Cuba, lo que sentimos por Israel, lo que sentimos por ciertos dictadores que lo que hacen es oprimir a las personas y no dejar al pueblo, tanto de Cuba como de Venezuela, respirar. Bueno, por eso mismo porque yo quiero que ella sea la persona que me presente. Con nosotros ahora mismo se encuentra una persona muy querida para muchos aquí en la comunidad exiliana cubana, y es Remedio Díaz Oliver. Remedio es la fundadora de lo que le llaman el Cuba Democracy Pact, y tiene una persona que prácticamente la consideras como un hijo en estos momentos, que es el asesor, el nuevo asesor de Seguridad Nacional para el Hemisferio Occidental, que es Mauricio, obviamente.
Mauricio Claver Carone, un muchacho brillante que por años fue el director ejecutivo del US Cuba Democracy Pact en Washington.
Remedio, la importancia de tener al embajador John Bolton, a tener a Mauricio aquí, en este lugar que lo llaman el Ellis Island de los cubanos, la Estatua de la Libertad de los cubanos, tenerlos aquí para hacer estos anuncios, estas de medidas, propuestas o sanciones nuevas.
Esto te está diciendo el interés extraordinario que tiene el presidente de los Estados Unidos en el caso de Cuba. Y la gente en Cuba que no pierda la esperanza, porque durante esta administración se va a resolver la situación horrible que hay en Cuba.
Remedio, muchas gracias por estar con nosotros aquí en este programa especial. No, muchas gracias. Y también con nosotros ahora pasamos con Ninoska Pérez Castellón, una de las fundadoras de la Fundación Nacional Cubano-Americana, parte ahora del Consejo del CLC, el Cuban Liberty Council, Consejo de Libertad Cubana. Nino, la importancia de tener, obviamente, el embajador John Bolton aquí, a Mauricio aquí, para anunciar estas medidas, sanciones o propuestas.
Bueno, primero es alguien en el Departamento de Estado que conoce a profundidad el tema de Cuba. Y cuando el presidente Trump hace poco dijo que... dijo que Cuba era la causante de todos los problemas de esos tres países. Así que Bolton es alguien que lo lleva diciendo hace mucho tiempo, que conoce perfectamente la situación en Cuba y el peligro que representa el régimen de los Castros para este hemisferio. Así que estamos muy contentos de que él esté a cargo, obviamente, de Seguridad Nacional.
Ninoska, muchas personas dijeron que vamos a decir que el primer año del presidente Trump fue, vamos a decir, un poco gastado, ya que no tenía la persona adecuada que conocía lo que era el hemisferio occidental en el Departamento de Estado. Ahora que tenemos al señor Pompeo, una persona que conoce obviamente lo que es Cuba y la injerencia que hace alrededor de América Latina y también el continente africano, como lo hizo en Angola y en otros países, tener a él, tener a John Bolton, tener a una persona como es Mauricio, tener a la embajadora Nikki Haley, tener a Marco Rubio, tener a tantas personas alrededor de él, ¿las esperanzas, las expectativas para este anuncio son grandes?
Las expectativas son grandes, pero también hay que recordar que en ese primer año, a pesar de no tener un Departamento de Estado, muchos conscientes de lo que era Cuba, el presidente hizo su primer gran anuncio sobre Cuba, que fue cambiar todo lo que había hecho el expresidente Obama. Así que, aunque no estén ellos allí, estamos conscientes de que el presidente sabe lo que representa Cuba, pero por supuesto, tenerlos allí representa la presión necesaria para un régimen dictatorial como el de La Habana.
Ninoska, muchas gracias por estar con nosotros aquí. También, Amado, Margarita, se encuentran muchas personas conocidas de la diáspora, del exilio cubano, entre ellos Silvia Iriondo, fundadora de Mar por Cuba, Madres en contra de la represión de Cuba. Silvia, las esperanzas son grandes, las expectativas son grandes, pero por lo menos estar en este edificio, un lugar tan icónico para todos los cubanos en el exilio, y tener al señor Bolton, el embajador Bolton aquí, ¿Las esperanzas son grandes?
Sí, son grandes y precisamente son unas esperanzas que renacen nuevamente después de hace tantos años y sobre todo en este edificio donde yo trabajé para el refugio y donde mi madre trabajó en el Comité de Rescate Internacional, cuando tantas familias cubanas llegaban desprovistos de todo, menos la esperanza de regresar a una Cuba libre. Yo creo que ahora, bajo la administración de Trump, estamos viendo una voluntad política de hacer cambios en esa política
y la votación del embargo, sí, todo el mundo votó.
Presidente Obama. Estamos sumamente complacidos de que el embajador John Bolton, asesor de seguridad nacional, haya venido a reconocer precisamente aquí en nuestra ciudad de Miami a todas esas víctimas, víctimas de regímenes totalitarios como el de Cuba, como el de Venezuela, como el de Nicaragua. Y aquí estamos con esperanza, como tú me empezaste a preguntar, de que las cosas de ahora en adelante no van a ser como siempre en el pasado más reciente han sido y que vamos a ver nuevas medidas encaminadas precisamente a castigar a aquellos que oprimen y que violan los derechos de su pueblo.
Silvia, muchas gracias por estar con nosotros en este programa especial de Radio y Televisión Martín. Como dije, hay varias personas, entre ellos el ex embajador Roger Noriega es una persona. También está el congresista, ex congresista Lincoln Díaz-Balart y muchos otros más. Marcel Felipe de la Fundación Inspira América también se encuentra aquí. Muchas personas, pero lo más interesante de todo esto es que también hay personas de nuevo de la diáspora nicaragüense y de la diáspora venezolana, porque a los últimos minutos pudimos averiguar que también se encuentran muchas otras personas, entre ellos colombianos y venezolanos también. Con nosotros se encuentra Gabriela Peroso, Gabriela de BIPTV, que es una venezolana periodista que fue por muchos años periodista en Venezuela y también es de BPI-TV, que también se encuentra transmitiendo en estos momentos esta señal de radio, sí, y televisión, Martín. ¿Las expectativas para los venezolanos son altas en estos momentos por este anuncio?
Definitivamente son muy altas. Yo creo que si se ataca en conjunto el tema Nicaragua, Cuba y Venezuela, eso será determinante para cambiar la realidad de Venezuela. Sin embargo, nos preocupa que estamos muy cerca de las elecciones y que quizás sea discurso y no se haga una implementación práctica de lo que podrían ser estas medidas.
Gaby, obviamente estuvimos nosotros todos cubriendo lo que es la Asamblea General de las Naciones Unidas y cuando el presidente de los Estados Unidos habló tan enérgico sobre Venezuela, habló tan enérgico sobre Cuba, eso fue obviamente una cosa importante, ¿no?
Sí, definitivamente. Estados Unidos, esta administración en particular de Donald Trump, ha tenido una visión distinta y mucho más efectiva a otras administraciones. Y yo creo que uno de los elementos que se suma y que es determinante es el tema del cambio político en Colombia y en Brasil. Y yo creo que esos dos brazos también los va a utilizar Estados Unidos para poder contener la crisis humanitaria y también para poder tener medidas que tengan una efectividad rápida, inmediata, para que Venezuela logre un cambio en definitiva.
Gabriela, muchas gracias. BPI TV estamos aquí. Y como les dije, también se encuentra con nosotros Roger Noriega, el embajador Roger Noriega. Obviamente hay que hacerle esta pregunta. En menos de una audiencia en el Capitolio, usted habló sobre la injerencia de Cuba en Venezuela, tan al punto que le habían dicho a usted de la supervisión por parte de personas tan allegadas a la cúpula del régimen como López Calleja, sí, que se encontraban en aeropuertos de Venezuela supervisando lo que es el tráfico de drogas.
Están involucrados directamente en el tráfico de drogas, introduciendo en el territorio venezolano, en campamentos de fuerzas irregulares de Colombia, atacando un gobierno soberano, mandando las Fuerzas Armadas de Venezuela. Es un poder casi colonial y son responsables por el red criminal que está torturando el pueblo venezolano, pero también hablando de la desintegración de instituciones en América Central, en las Américas. Los cubanos deben ser responsables por los crímenes cometidos por ese régimen.
Embajador, si hay alguien que conoce de la diplomacia de los Estados Unidos y cómo se trabajan las cosas, tener al embajador John Bolton, tener a Mauricio aquí, que son dos personas muy allegadas del Consejo Nacional de Seguridad de la Casa Blanca, para hacer unos anuncios u otros. ¿Ustedes están, las expectativas son altas?
Bueno, yo, por lo menos, finalmente, 2 años después de las elecciones, tenemos un equipo de Trump que está cambiando la visión y la estrategia sobre América Latina. Hasta ahora, las personas de carrera han manejado los asuntos de América Latina. Y finalmente, con el nombramiento de Kim Breyer en el Departamento de Estado, Mauricio Claver Carone en la Casa Blanca, tenemos un equipo que responde al liderazgo del presidente, comparte la visión de él y tiene como un aliado embajador John Bolton, que tiene una visión sobre la criminalidad del régimen en Cuba y en Venezuela. Y realmente estamos esperando una visión cabal cómo podríamos avanzar la libertad aquí en nuestro hemisferio.
Embajador Noriega, muchas gracias por estar con nosotros en este programa. Y también una persona que no necesita ningún tipo de presentación es el congresista Mario Díaz-Balart. Congresista y su hermano, el ex congresista Lincoln Díaz-Balart. Congresistas, en entrevistas previas a estas, desde un principio me dijo, esto no es lo último, vienen muchas más, vienen muchos más anuncios, vienen muchas más sanciones. Esta administración perdió tiempo en el pasado con el nombramiento de Tillerson en el Departamento de Estado, pero se encuentra ahora Pompeo. Ahí se encuentra ahora un equipo que muchos lo llaman el A-Team, el equipo número uno, sí, alrededor del presidente Trump. ¿Este anuncio dará la impresión que sí, que viene mucho más?
Tomás, y lo que hay que estar claro, este no es el final. Este es un paso más. Este es un paso más. Esto es lo clave. Esta administración en la Casa Blanca entiende que lo que hay en La Habana, igual que en Managua o Caracas, es un cáncer. No se confunde. Y sabe que a un cáncer no se le da oxígeno, a un cáncer no se le da fondos, a un cáncer no se le da legitimidad, a un cáncer hay que enfrentarlo. Y hoy vamos a ver la posición, los próximos pasos no son los últimos pasos, vienen más aún, y yo creo que esto de nuevo demuestra que esta administración no se confunde, hay que demostrar solidaridad con el pueblo y enfrentarse a las dictaduras y ayudar a los pueblos que lo que quieren es su libertad.
Sí. Congresista, muchas gracias.
Mira, lo más importante es que hay conocimiento, que entienden, este equipo entiende, este equipo en la Casa Blanca, que el origen del mal, el origen del cáncer está en La Habana. Y que, por ejemplo, cuando se mira a Venezuela, se mira a Nicaragua, esos son productos, consecuencias del origen que está en La Habana. Son colonias, en el caso de Venezuela, colonia de los Castro. Por eso hay que enfocarse para resolver el problema en el hemisferio, enfocarse en resolver el problema en Cuba. Un abrazo
muchas
fuerte.
Gracias, muchas gracias. Señora Margarita Amado, aquí ya está a punto de empezar lo que es esta presentación, y en estos momentos lo que hacemos es regresamos a ustedes para que ustedes ya vayan directamente a la presentación por parte de la congresista Ileana Ross-Lehnen, que lo que va a hacer es presentar al embajador John Bolton, y después del anuncio del embajador John Bolton, Ambrosio Hernández, el presentador principal de Univisión 23, tendrá un tipo de preguntas y respuestas con el embajador John Bolton. Soy Margarita Amado, ahora regreso a ustedes en el estudio.
Muchas gracias, Tomás Regalado. Muchas gracias. Y por supuesto, estaremos regresando contigo en solamente minutos.
Pero ha hecho un buen trabajo.
Y esperando, por supuesto, y esperando de un momento a otro, ya que comience el discurso o la presentación de Ileana Ross-Lehnen, después el discurso de John Bolton. Y por supuesto, después entonces estaremos transmitiendo para ustedes muchas de las reacciones, las opiniones, los análisis que puedan salir de esta reacción.
Hay expectativa, Amado, hay mucha expectativa.
Quiero aclarar algo. El nombre de Mauricio Claver Carone se mencionó en varias ocasiones. Por los entrevistados, por Tomás Regalado y también por Remedio Díaz Oliver. Mauricio Claver Carone, la importancia que tiene en este momento es que es uno de los asesores de seguridad nacional para América Latina.
Quiere decir, John Bolton es el asesor de la Casa Blanca en materia de seguridad nacional. Tiene varios asistentes y uno de los asistentes asesores para América Latina la ocupa el cubano-americano Mauricio Claver Carone. Una persona de una línea definida, se opuso a toda la política del presidente Barack Obama de apertura hacia el régimen cubano. Así que
conoce, porque reside en Washington, conoce muy bien
los mecanismos. Por supuesto. Mecanismos de Washington, claro. Los conoce muy bien Mauricio Claver Carone. Solamente quería analizar esto, por lo menos aclarar esto.
El nivel de importancia, claro. Y de cercanía al oído del presidente Donald Trump. Aunque déjame decirte, Amado, el presidente Trump ya ha mostrado mucho interés, sobre todo en el caso de Cuba. Tenemos que recordar cuando vino apenas hace un año a la oficina central, la sede de la Brigada 2506, aquí en la ciudad de Miami, y luego el grupo de la directiva de esa brigada fue también a la Casa Blanca. O sea que ha habido siempre un acercamiento. Pues escuchamos vamos a escuchar próximamente a Eliana Rosletti, la congresista, pero escuchamos a Mario Díaz-Balart, está muy al tanto. Y hay mucha expectativa, claro. No sabemos, no queremos aventurarnos, por supuesto. Se ha hablado de cambios en la propia ley Helms-Burton, se ha hablado de reclamaciones, de cancelaciones, de contratos.
De prensa, no queremos adelantarnos, vamos a esperar, si estamos a solamente minutos ya de Bolton, que va.
Ahora, quiero
las imágenes, perdóname, Margarita, sí. Las imágenes que estamos viendo, lo que se están viendo a través de televisión o la señal a través de nuestra página digital, radiotelevisionmartí.com, ahí están viendo la Torre de la Libertad, el público esperando que de un momento a otro pues llegue ya, suba al escenario la congresista Eliana Rosletti para presentar a John Bolton. Ella, no creo que solamente lo presente, creo que ella va a dar también un discurso y va a poner en contexto la llegada de John Bolton. Solamente para los que están viendo imágenes.
Déjame decirte, para la imagen, a mí me causa mucha emoción, porque recuerdo cuando el funeral de Celia Cruz se dio justamente en la Torre de la Libertad, en ese salón precisamente, donde miles de personas fueron a decirle el último adiós aquí en la ciudad de Miami, en la Torre de la Libertad.
Un edificio emblemático, un edificio que recuerda muy bien los primeros cubanos que llegaron a Miami. Cuando hablan de la isla de la libertad o la isla de State Island en Nueva York, yo creo que, le explico a los oyentes y televidentes, la Torre de la Libertad fue la que recibió en la década del 60, después del 59, ya la década del 60, cuando los cubanos comenzaron a exiliarse. Tuvieron que salir por el gobierno comunista primero, gobierno que comenzó a reprimir, a intervenir, después gobierno ya declarado comunista de Fidel Castro, muchos cubanos tuvieron que exiliarse. El punto donde se les procesaba cuando llegaban aquí a la ciudad de Miami era la Torre de la Libertad. También los que salieron por los vuelos de la Libertad.
No solo los que procesaban, sino además de procesar, lo que les daban era la ayuda. Les presentaban a los primeros exiliados qué podían hacer, a qué organizaciones tenían que acudir.
Y los reubicaban.
Y los
reubicaban también después de acuerdo a los mejores lugares.
No recuerdo comentarios de aquella generación, que ya por supuesto muchos han fallecido, que tuvieran un malo recuerdo de lo que había ocurrido en la Torre de la Libertad, de que venían tristes, de que venían muy preocupados, pero no recuerdo malos recuerdos de ninguno de ellos.
Vamos a poner también un poco en contexto lo que es John Bolton, lo que significa John Bolton para el gobierno cubano. Estamos hablando, le hemos presentado al asesor de Seguridad Nacional. Tú habías hablado que el señor John Bolton había trabajado durante la administración de George W. Bush, había trabajado como embajador en Naciones Unidas.
Era el embajador de Estados Unidos.
En el año 2002, si mal no recuerdo, fue en el 2002, el embajador Bolton hizo uso de la palabra y tuvo unas declaraciones que motivaron mucha reacción y mucha protesta por parte del gobierno cubano. Sin embargo, otros dijeron que John Bolton estaba justamente diciendo la verdad y apegándose a la realidad que existía dentro
del gobierno. Estaba refiriéndote al 2002.
Al 2002. Okay. ¿Por qué? Porque John Bolton señaló al gobierno cubano, lo ubica dentro del eje del mal. O sea, era cuando muchas veces se habla en política internacional, usted identifica quién es el eje del mal, de dónde sale el mal. Incluso John Bolton llegó a decir que en Cuba se podría esconder dentro de estos laboratorios que tenía el gobierno cubano para hacer medicinas, etcétera, se podía esconder armas químicas. Produjo respuesta hasta directamente de Fidel Castro, lo recuerdo como si fuera hoy. O sea, John Bolton es una figura muy conocida, muy repudiada por el gobierno cubano porque ha puesto los puntos sobre las íes en muchas cuestiones de política internacional.
Recordemos cuando tú hablas de el eje del mal, está diciendo nuestro productor Eloy Guardia que recordemos el discurso fue en mayo del 2002 en el Heritage Foundation, que es un centro de estudio bastante conservador, tenemos que decirlo, sí, aquí sí. En los Estados Unidos, que queda en la capital, en Washington D.C. Pero el eje del mal en el 2002 era muy cercano al eje del mal que había ocurrido en el 2001, claro, con los atentados terroristas contra las Torres Gemelas en Nueva York. O sea que estaba todo, el eje del mal lo había dicho el presidente Bush para referirse a Irán en aquel momento, a Corea del Norte y a China en ese momento, en era ese, el eje del mal.
En ese discurso acusó al gobierno cubano de manejar biotecnología, pero también acusó al gobierno cubano, y lo recuerdo perfectamente, acusó al gobierno cubano de servir para dar información, servir para dar información recabada a otros gobiernos, o sea, de que pudiera estar vinculándose con otros gobiernos y dando información y colaborando en este sentido.
16 años más tarde es John Bolton, el principal asesor del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca.
Por eso cuando el presidente Trump lo nombra, hay un artículo que sale del gobierno cubano donde solamente dice muy pocos estarán contentos con el nombramiento. Claro, lo que estaban era prácticamente proyectándose ellos como gobierno cubano hacia el exterior. De todas maneras, por eso quise decir esto a nuestros oyentes y televidentes, porque John Bolton es una figura altamente conocida para el gobierno cubano. Lo conocen bien, saben que es un hombre que dice las verdades, no
tiene pelos en la lengua.
No tiene pelos en la lengua. Y por eso es la expectativa que hay en este discurso de hoy. Va a anunciar la política. Cuando se habla de la política hacia Cuba, Nicaragua, Venezuela, hay que pensar en sanciones. Hay que pensar en algún tipo de recrudecimiento de las sanciones ya existentes en el caso de Cuba, otras en el caso de Venezuela, algunas otras en el caso de Nicaragua. Yo creo que es importantísimo. Hay algunos medios de prensa que se han aventurado que pudiera estar pues también hablando, como tú dijiste, sobre la ley Hans Bolton. Yo creo que debemos esperar a ver qué va a anunciar el señor Bolton como política hacia América Latina.
Y una estrategia para América Latina enfocada en tratar de aislar, por lo menos, o de reducir la influencia del gobierno cubano.
A mí me llama mucho la atención, hablando en
claro, que tenemos que hablar también de lo que ocurrió en Nueva York hace apenas, digamos que media hora, ¿no? El resultado de la resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas, para que tengan una idea los que nos escuchan y nos ven y también nos siguen a través de la página de Radio Martí.com. Nos informa también, bueno, quiero darle el resultado, pero también anunciarle que ya está llegando a la Torre de la Libertad la congresista Ileana Ross Lehtinen, que será la que hará la presentación oficial en esta cobertura especial sobre la política de Estados Unidos hacia Latinoamérica, la presentación de John Bolton, asesor de la Seguridad Nacional de la Casa Blanca. La Asamblea General de la ONU.
Vamos a pasar a la Torre de la Libertad.
Ya llegó Bolton.
¿Ya podemos pasar a la Torre de la Libertad o todavía? Todavía, no tenemos todavía. Estamos viendo algunas imágenes. Bueno, la votación en Naciones Unidas para
189
terminar.
Votos a favor, ninguna abstención. Los Estados miembros de Naciones Unidas respaldaron nuevamente el texto del gobierno cubano que pide el fin del embargo económico, comercial y financiero sobre la isla.
Yo me quedo, sin embargo, con el discurso de Nikki Haley, la embajadora de Estados Unidos, cuando le dijo al gobierno cubano dos cosas. Primero le dijo, esta resolución que ustedes plantean durante tantos años, esta resolución que es aprobada, no cambia la realidad del pueblo cubano. Esta resolución que ustedes ganan, o por lo menos, no lo dijo ella, esto lo digo yo, esta resolución que el gobierno cubano siempre se vanagloria de que el mundo entero pide el levantamiento del embargo, el bloqueo, como lo llaman ellos, realmente la embajadora de Estados Unidos dijo, esta no le da, no cura a los niños, no le da de comer a los niños, no libera a los presos políticos cubanos. Es decir, esta resolución no ayuda en nada al pueblo cubano. Vamos a pasar entonces ahora sí a la Torre de la Libertad. Hay aplausos, ya sentimos algunos aplausos. Todo parece indicar.
Es la llegada.
Es John Bolton que ha llegado, por supuesto, acompañado de la congresista Ileana Ross Lehtinen. Ahí están viendo las imágenes ustedes. Vamos a pasar a la presentación oficial. Vamos a pasar a la Torre de la Libertad. Vamos a escuchar.
Ileana Ross Lehtinen, primera cubana americana electa al Congreso.
Ella realmente representa excelencia, voluntad. A través de las décadas en el Congreso, ha hecho mucho para elevar los niveles de trabajo y ha ayudado a mejorar el mundo entero y siempre representó la justicia y la integridad. Y ella es una gran defensora de los derechos humanos y apoya enteramente a la comunidad inmigrante y apoya mucho a su familia de esta universidad de Miami-Dade y siempre está elogiando el trabajo de nuestra universidad y muchas veces ha hablado del gran trabajo del Miami-Dade College en la Cámara de Representantes en Washington. Muchos aquí, todos aquí, están muy agradecidos por Elena Rosletinen, por sus aportes a fortalecer la democracia en este país y por representar a Miami-Dade College con tanto honor y orgullo.